El mismo Dios de justicia, de santidad, el Dios que es juez, envía a su Hijo para en Él, por amor a la humanidad, por amor al mundo, satisfacer su justicia, traer a la luz la vida, la inmortalidad, venciendo sobre Satanás y quitando de en medio el obstáculo de nuestros pecados y la condenación. ¿Qué queda ahora? Correr a Él.
Cristo es todo para mí.
Mi Salvador, mi amigo, mi guía.
Cristo es mi verdad.
Es nuestra guía, nuestro faro.
Cristo es el Señor y Salvador.
Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza.
Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús.
Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Es Viernes Santo. Pronto estaremos celebrando la resurrección de Cristo. Y para miles de millones de cristianos alrededor del mundo, estos días son los más importantes del año. Este viernes y mirando hacia el domingo, vamos a recordar la muerte de Cristo en la cruz y después celebrar la victoria sobre la muerte con su resurrección. Pero hoy, de nuevo, es Viernes Santo. ¿Qué significado tiene para ti este día? ¿Cómo te impacta la idea de la expiación y la derrota del enemigo a través de la muerte de Jesucristo? Hoy nos acompañan los pastores David Menéndez y José Prado y el seminarista Jason Arévalo para discutir temas como la expiación, la propiciación, la satisfacción de la justicia de Dios, la derrota del enemigo y la reconciliación con Dios a través del sacrificio de Cristo. Y vamos a descubrir cómo la muerte de Jesús no solo nos libra del pecado y la condenación, sino que también nos ofrece vida eterna y la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Así que quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hemos llegado a un día que es un día muy especial alrededor del mundo. El día en que recordamos la muerte de Jesucristo en la cruz. Se conoce como Viernes Santo. Viernes Santo. ¿Y por qué es santo? Porque es que miles de millones de personas alrededor del mundo se paran este día para recordarlo. Porque es el día en que Cristo muere por los pecados del mundo. Un día que para muchos es un día triste, pero para muchos también es un día de tremendo gozo y gratitud al recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros en la cruz. Así que hoy vamos a hablar acerca de Viernes Santo. Quiero que sea una conversación solemne la que vamos a tener hoy, pero a la misma vez también debemos recordar que este día es un día en que Dios demostró su amor para con nosotros. Este es un día que nos recuerda el inmenso amor de Dios por sus hijos. Así que para hablar de Viernes Santos, tengo conmigo a mis hermanos David Menéndez y Jason Arévalo. Bienvenidos al programa.
Saludos.
Saludos a todos.
Amén. Qué bueno que están aquí, mis hermanos. Siempre es un placer tener estas conversaciones con ustedes. Así que vamos a entrar en este tema. Viernes Santo, el día en que Cristo murió. Y para hablar de este tema, hoy no vamos a hacer un estudio bíblico. No es que vamos a tomar un pasaje y desmenuzarlo como hacemos a veces, pero vamos a hablar enfocándonos en esta pregunta. ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué logró Dios a través de la muerte de su Hijo? Y esta será la conversación. Así que para comenzar, yo lo voy a tirar a ustedes. El que quiera comenzar puede comenzar, pero vamos a comenzar con una razón. ¿Cuál es la primera razón que podemos mencionar por la que murió Jesús? nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, Jesús murió por nuestra expiación.
Expiación. Ahora, esa es una palabra teológica, una palabra grande, pero ¿qué significa expiación?
Bueno, hay muchas cosas que significa, pero hay uno que yo creo que ya es bien conocido, y es que Jesús murió para ser el sacrificio suficiente para nuestros pecados, para quitarlos.
Sí, ciertamente es como otra palabra que a veces se ha usado, es satisfacción, ¿no?
Mm.
Como que a través de su sacrificio, Él ofreció satisfacción. Pregunto entonces, ¿es satisfacción a quién, no?
Sí, sí, sí.
¿Qué tipo de satisfacción?
¿Quién es satisfecho
¿Quién es
por
satisfecho
esta muerte?
¿Satisfecho con esta muerte?
Sí. Pregunta, ¿quién va a contestar eso?
Preguntas significativas.
Bueno, sabemos que nuestros pecados requieren justicia. Justicia del Señor. Es decir, que dos posibilidades existen. Uno es que seríamos condenados para nuestros pecados.
Eso es justicia.
Eso sería justicia. Uh-huh. O que hay uno que ya ha recibido la condena para que yo pueda ser perdonado y recibido con el Señor.
Eso está conectado a la idea de la expiación con la sustitución, ¿verdad? He escuchado que el Señor entonces provee un sacrificio expiatorio sustitutivo.
Uh-huh.
Se pone en nuestro lugar para expiar, para satisfacer, propiciar por nuestros pecados, ¿no? Hay varios conceptos ahí conectados.
Uh-huh. Y son importantes. Sí. Esos son conceptos que debemos entender porque nos ayudan a entender lo que el Señor estaba haciendo.
Ciertamente tenemos que traer aquí a colación la ira de Dios. Uh-huh. Que debido a nuestros pecados, el Señor, la humanidad está bajo la justa ira de Dios. La santa ira de Dios, que es su respuesta a todo aquello que vaya contrario a su naturaleza, a lo que transgrede su santa ley.
Mm.
Su respuesta a esto es su santa ira.
Mm.
Y en esa ira seríamos condenados.
Es...
Pero entra entonces el concepto de la sustitución.
Mm-hmm.
El Señor se pone en nuestro lugar.
Pues, ¿dónde comienza este concepto en la Biblia? Esto es algo que apareció al final, cuando leemos el Nuevo Testamento.
No.
¿Dónde comienza? Creo que es importante decir esto para nuestra audiencia.
Bueno, yo creo que es una idea, un concepto, una realidad muy antigua. Pero mi mente estaba corriendo a pensar en Abraham y Isaac. Cuando el Señor, para recordarles a los que están escuchando, le dirige que trae Isaac para sacrificarlo. Y lo lleva y suben al monte. ¿Y qué es lo que sucede? Que Abraham está diciendo que el Señor va a proveer un sacrificio.
Y sí, Isaac pregunta, papi, ¿y dónde está el animal que vamos a ofrecer? Él está cargando la leña, están subiendo el monte y no hay animal, no hay cordero, no hay nada para ofrecer. ¿Qué dice Abraham?
El Señor proveerá.
El Señor proveerá.
Que el mismo Dios que responde a nuestros pecados en ira, es también el Dios de amor que nos rescata, ¿verdad?, de la justa condenación bajo su ira.
Y también yo creo que es conectado con la Pascua.
Sí.
Cuando los de Israel estaban en Egipto, tuvieron que tomar la sangre del cordero y ponerlo en las puertas para que el ángel de la muerte no mataran sus hijos.
Para que pasara por encima y no matara.
Y bueno, esto va de al principio del Jardín del Edén, ¿verdad?
Vamos.
En aquel pacto original, donde sí. Dios, como los términos de aquel pacto original, le dijo a Adán que el día que comiere de ese árbol, moriría.
Mm. Uh-huh.
La muerte es la paga del pecado. La muerte física, ciertamente, pero la muerte espiritual.
Mm.
Que finalmente es la muerte segunda, la separación eterna de Dios en el infierno.
Mm.
Todas estas cosas tienen que ver con la ira de Dios. Dios puede estar presente. Dios siempre está presente, ya sea en juicio, en ira, o en gracia, en misericordia y en amor.
Pues entonces, yo creo que, yo no sé si lo hemos mencionado ya, pero la razón que el Señor hace esta obra es para reconciliar el hombre con Dios.
Uh-huh.
Como David, tú mencionaste, desde el jardín, Eso era el diseño que el Señor y su pueblo pudieran estar juntos, en paz, en shalom.
Shalom.
Sí. En shalom. Pero eso se quebró con el pecado y la muerte. Entonces, el Señor tuvo que proveer un sacrificio para reconciliar lo que había quebrantado.
Amén. Amén. Así que, otra vez, lo que estamos hablando hoy aquí en El Faro es acerca de qué se logró, cuál fue el propósito de la muerte de Cristo. Y hemos oído esta palabra expiación, hemos oído la palabra propiciación, satisfacción, sí. Y todos tienen la idea de quitar el pecado,
de apaciguar la ira de Dios.
Cuando uh-huh. Cristo está en la cruz, es nuestro sustituto. Uh-huh. Cuando está en la cruz, Él es ese cordero uh-huh. que el Señor provee para que Isaac no tenga que morir. ¿Y quién uh-huh. es Isaac? Nosotros uh-huh. somos Isaac, los que ponemos nuestra fe en Él. Uh-huh. Entonces tenemos este cordero que es nuestro sustituto, que es el Señor Jesús. Ahora, ¿qué más hizo el Señor a través de la muerte de su Hijo? Hemos hablado acerca de la expiación, la sustitución, estas ideas que tratamos ahora en la primera parte de nuestra conversación. Pero otra idea, ¿cuál es?
Bueno, y estas ideas están conectadas, ¿verdad? Es decir, una vez que el Señor ofrece su sacrificio sustitutivo, expiatorio, para que pueda existir reconciliación, la Biblia dice que Dios trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Varias cosas allí están contenidas porque teníamos un enemigo, aparte de, ¿verdad?, de la muerte, la condena, el infierno, el pecado, etcétera, teníamos el enemigo que era Satanás.
El acusador,
la serpiente antigua, pero este dice que tenía el imperio de la muerte. So, el Señor, al librarnos de la condenación, de la ira, ¿verdad?, del infierno y de la muerte, por ende, nos libra de Satanás.
Sí, hay un pasaje muy clave aquí en Colosenses capítulo 2. Lo voy a leer desde el versículo 13. Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él.
Wow. Así que la expiación, y ahora vamos a la derrota del enemigo.
Yeah.
La derrota de nuestro enemigo. Hablemos de este tema un poquito.
¿Quién es el enemigo?
¿Quién es el enemigo?
Este en particular. Cuando Adán y Eva es creado, solamente existía este enemigo. Era Satanás y sus demonios, ¿verdad? Satanás, la serpiente antigua, el acusador, el padre de mentiras, el opositor, ¿verdad? Nos tentó y caímos. Y por tanto vinimos a la muerte, a estar bajo condenación. Y allí entonces quedamos esclavizados a Satanás. Quedamos esclavizados a Satanás. Porque ahora, por medio de nuestro pecado, estábamos bajo la condena de la justa ira de Dios y éramos hijos de la muerte. Estas cosas es importante poder conectarlas porque dice Hebreos 2 que el Señor vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre y que Satanás tenía el imperio de la muerte. A destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Ya les parece algo, verdad? Wow. Asombroso y profundo, ¿no? Lo que se está diciendo aquí.
Sí.
Porque nos menciona a nuestro enemigo que es Satanás, pero también nos dice por qué él tiene este poder, adquirió este poder que nos mantenía a nosotros en servidumbre.
Entonces, vamos a explicarlo otra vez para que quede bien claro. ¿Por qué es que Satanás tenía ese poder? ¿Por qué?
Si, ¿verdad?, escuchamos que él es el acusador y nosotros ahora somos culpables y le tememos ahora esa acusación que justamente nos habla de nuestra condena, pues Satanás nos puede mantener bajo temor, bajo intimidación y con derecho legal de hacerlo.
Ahí está el detalle. Eso es lo que yo quería que resaltáramos. Uh-huh. Es que hay personas que quizás estén pensando, bueno, pero ¿yo qué he hecho para que el enemigo tenga derecho sobre mí? ¿Cómo es posible que yo me siento libre? Yo hago lo que me da la gana. Yo no estoy sirviendo a Satanás, me sirvo a mí mismo. Es un engaño, ¿no es cierto?
Ciertamente. Nos dice aquí que por el temor de la muerte, nosotros estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el diablo tiene, dice aquí, el imperio de la muerte. Por supuesto, sabemos que últimamente el Todopoderoso es Dios.
Sí.
Pero ¿cómo es que el diablo nos mantiene en servidumbre a través del temor a la muerte? ¿Cómo es que la raza humana vive, verdad, en servidumbre a Satanás, a la mentira, al error, debido al temor a la muerte?
Bueno, por el temor, yo diría, por el temor, los seres humanos crean ídolos.
Exacto. La falsa religión es una respuesta al temor de la muerte, al temor a lo trascendente, a la eternidad.
A la naturaleza, a cualquier cosa.
Correcto, correcto. A todo lo que el hombre se enfrenta, que sabe que no tiene, ¿verdad?, poder sobre esto. El hombre trae otra cosa, desde el punto de vista, pudiéramos decir, social, económico, material, tratando de controlarlo todo. Esto es por el temor también.
Temor a la muerte.
Por el temor a la muerte, por el temor al otro ciudadano, por el temor a que me van a robar. Es decir, esto se ve en el pensamiento filosófico político. El Leviatán, por ejemplo, el Leviatán de Hobbes, que es el gobierno. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen temor de que tú me vas a hacer algo. Por lo tanto, dejamos que el gobierno sea, es una necesidad, es una necesidad.
Sí, que nos proteja.
Que nos proteja, que nos preserve de los temores de lo que nos podemos hacer los unos a los otros. Eso es un ejemplo social.
Sí, claro.
Hablamos del ejemplo religioso.
Sí, y de crear ídolos.
Podemos hablar hasta del ejemplo de nuestra vanidad propia,
¿sí?,
¿verdad? No queremos ponernos viejos, tenemos miedo a la vejez, tenemos miedo a las arrugas y por temor a eso hacemos, ¿verdad? Obramos. Y yo creo que aquí una palabra clave es que por el temor a la muerte tratamos a través de nuestro desempeño de arreglar nuestro propio problema. Y eso lo podemos aplicar.
Y en ese sentido, es lo que Martín Lutero indica, que aún entonces nuestro desempeño, nuestras buenas obras para corregir las cosas, terminan siendo pecados mortales también.
Es un instinto bueno,
sí,
porque nos damos cuenta que hay algo mal.
Sí,
sí. Pero, sí. Y es un instinto bueno que tiene ciertas aplicaciones en el plano terrenal, bueno, porque tenemos que establecer gobiernos, tenemos que cuidar nuestra salud, etc. Pero cuando aplicamos esto al plano espiritual, es un desastre.
Sí.
Porque nuestras mejores obras, como decía Martín Lutero, se convierten en pecados mortales. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos eso, Dani?
Porque estamos tratando de ofrecerle algo a Dios en vez de recibir lo que Él nos quiere dar.
Por eso el Viernes Santo.
Y por eso necesitamos.
Por eso aquella noche en la historia, como ninguna otra noche. Porque Dios, como había mencionado Jason con la historia de Abraham, iba a proveer lo que el hombre no podía proveer.
Amén.
Es el sacrificio que quita el pecado del mundo.
Amén. Wow, mis hermanos, yo quería hablar de 3 o 4 o 5 ideas, pero creo que hemos invertido el tiempo en 2 ideas muy grandes, pero muy, muy importantes. Que son la expiación, Él ha quitado el pecado, Él ha satisfecho
la justicia
de Dios, Él ha quitado la ira.
Ya no tenemos que temer, no hay temor.
Y ha despojado el poder del enemigo.
Ahí están las 3 ideas. Y la tercera es que ya no tenemos temor.
Gloria a Dios.
Por lo tanto, podemos vivir una vida alegre, gozosa y libre.
Y por eso es que desde la cruz, vemos al Señor mirando con misericordia y compasión a todos esos hombres que le estaban haciendo daño. Por eso es que le habló con compasión y misericordia al ladrón junto a él y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es porque él sabía lo que estaba haciendo. No fue un accidente, ¿verdad?
Como dice el Salmo, ¿verdad? La justicia y la misericordia se abrazaron o se besaron.
Se besaron.
Se besaron. Allí el mismo Dios de justicia, de santidad, el Dios que es juez, envía a su Hijo para en Él, por amor a la humanidad, por amor al mundo, satisfacer su justicia, traer a la luz la vida, la inmortalidad, venciendo sobre Satanás y quitando de en medio el obstáculo de nuestros pecados y la condenación. ¿Qué queda ahora? Correr a Él.
Y quiero decirles algo a los que están escuchando. Este Viernes Santo podemos y deberíamos mirar a Él, que lo han puesto en ese árbol, que lo subieron como ese serpiente para los israelitas. Cuando miraron, pudieron vivir. Mm. Serían rescatados, serían salvados.
Sí.
Entonces, los que escuchen, miren a Cristo y viven.
Mm. Quiero decir esto porque quizás hay alguien que no sabe de qué estás hablando ahí, Jason. Esa serpiente en el desierto. Cuando los israelitas, por desobediencia y murmuración, ahora se encontraron rodeados de unas serpientes venenosas. Esas serpientes, al que mordía, mataban, ¿verdad? Pero Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y dice, y le iba a poner en un madero también. Y cuando levantaba esa serpiente de bronce, le dio la instrucción a los israelitas. El que sea mordido por la serpiente, mire a la serpiente de bronce y vivirá. Y Jesús dijo que el Hijo del Hombre iba a ser levantado como la serpiente de bronce para que todo el que mire, todo el que ponga su vista en Jesús, que ha sido mordido por la serpiente del pecado, de la ira, del juicio de Dios, puede encontrar vida al mirar a Jesús.
El Señor llevó allí nuestro veneno, ¿verdad? Llevó allí nuestra mordida. Fue mordido por la ira de Dios de una manera voluntaria. Era el plan y el propósito de Dios. De esta manera, para quitarnos a nosotros de esa condición y darnos vida.
Amén. Así que mi hermano, si ya crees en Cristo, sigue con los ojos fijos en Él. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, hoy te invito a creer. Cree. Primero debes creer que tus pecados te separan de Dios. Pero quiero que sepas que cuando creas que Cristo murió en tu lugar, que Cristo ha quitado el enemigo de la muerte, el enemigo de Satanás, y es tu única esperanza, el único que te puede salvar. Cuando tú pongas tu fe en eso, Dios perdonará tus pecados. Dios te dará vida eterna. Dios te adoptará a ser parte de su familia. Te hará hijo de Dios, y no por tu voluntad, sino por la voluntad de Dios. Es vida, vida en abundancia, porque Dios es bueno. Créelo. Amén.
Amén.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la profunda verdad de la expiación y la victoria que Cristo logró a través de su sacrificio en la cruz, no podemos evitar sentir la inmensidad del amor de Dios por cada uno de nosotros. En este Viernes Santo te invito a mirar a Jesús, el Cordero sacrificado que quita el pecado y vence al enemigo. Al poner tu fe en Él, puedes tener perdón, vida eterna y adopción como hijo de Dios. Cree en la obra redentora de Cristo y encontrarás paz y esperanza en Él. ¿Por qué no oras conmigo? Padre Santo, hoy nos acercamos a Ti con inmensa gratitud. Gracias porque por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, su muerte en la cruz, Señor, Tú has quitado la ira. Señor, Tú has perdonado nuestros pecados. Tú nos has dado, Señor, la esperanza de ser hijos Tuyos, de tener vida eterna, de ser restaurados a la imagen original que Tú nos diste en el Edén. Padre, cuán maravilloso es Tu amor. Y hoy te pido, Señor, por cada persona cristiana que conoce a Cristo, que hoy sea un día, Señor, de inmenso gozo. Un día de gratitud, Señor, al recordar a Cristo, Señor, que recordamos cuánto tú nos amas y cuánto te necesitamos. Y Padre, te pido por los que me escuchan ahora, que tal vez no han puesto su fe en Jesús. Padre, que hoy puedan recibir por medio de ti, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, fe para creer y recibir a Cristo como Salvador. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedencion.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando la palabra de Dios juntos aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.